Tengo en la línea al analista, sociólogo, historiador especializado en temas de la religión, Roberto Blancarte. Roberto, qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo te va?
Igualmente, muy bien, gracias.
Ya estás cansado porque todavía faltan los generales, el novenario, el cónclave. Espero que todavía tengas en el... Te mando algo, te mando unos panuchos, una cachinita civil, un Gatorade. No sé.
Gracias. Sí, estoy preparado mentalmente, no te preocupes.
Qué bueno, qué bueno. Roberto, leía yo hoy en el Washington Post que, en contra de lo que se podría pensar, que al nombrar la iglesia a un papa latinoamericano cuando fue Francisco, y siendo pues prácticamente 4 de cada 10 católicos latinoamericanos, pues lo que se esperaba era que aumentaran los números, o que por lo menos se frenara la caída de católicos en este subcontinente. Y pues decía, pues en Brasil, en los últimos 20 años, el porcentaje de la población católica bajó de 65% a 50%, y en toda América Latina bajó en 10 años de 70% al 57% que de la población que se declara católica. ¿Qué te dicen estos números? ¿Cómo están los números de México, etcétera?
Mira, los números de México son un poco más altos, pero en términos generales siguen esa misma tendencia. El último censo en 2020 indicó que los números de católicos era del 77%, lo cual pues ya indicaba un número que está en efecto decreciendo, aunque obviamente sigue siendo todavía importante en México y en 2 o 3 países de América Latina. Pero es totalmente cierto lo que está pasando. Pero lo más curioso es que no es que se estén necesariamente yendo a otras iglesias, sino que hay un proceso que se llama de desafiliación. Es decir, que no es que la gente deje de ser creyente, pero simple y sencillamente ya se siente menos afiliada a una institución, a una iglesia. Y lo que estamos viendo es...
Pero no van a misa los domingos ni comunión.
Sí. No, incluso ya muchos de ellos dicen, no, yo así responden como sin religión, no porque realmente no tengan una religión, sino porque ya no sienten que esa religión suya está relacionada con la doctrina o con lo que predican o con lo que institucionalmente defiende la institución, ¿no? Entonces ya prefieren decir, no, yo sin religión, pero ese sin religión en realidad oculta muchas formas de creer, que simple y sencillamente lo que muestra es que ya no están afiliados a ninguna institución religiosa específica, ¿no? Pero digamos que hay ese fenómeno, y ese ha crecido mucho en toda América Latina. Y eso también nos muestra que más allá de quién sea el Papa, hay procesos como estructurales muy profundos que están afectando a la región y al mundo en general, al mundo occidental en particular.
Todo apunta a que no va a empezar el cónclave antes de que acabe el novenario. Parece que no lo autorizaron los cardenales, de acuerdo a la información que se está filtrando desde el Vaticano, lo cual pues nos pondría en la tesitura. El novenario empieza el sábado, ¿no? Entonces nos pondría en la tesitura de que empezaría el cónclave por ahí del 5, lunes 5 de mayo, 6 de mayo. ¿Cómo estás viendo el cónclave? ¿Cómo estás viendo los momios, Roberto?
Mira, yo creo que, como siempre, hay varios candidatos. Ya ves que siempre dicen aquello de que el que entra papa termina, sale como cardenal, pero eso no es cierto, porque ha habido muchos casos en donde el que entra papa sale papa, ¿no? O sea, un caso de esos fue Ratzinger. Yo recuerdo bien, muy bien, que ya en los últimos meses aparecía como un candidato muy, muy fuerte, y en efecto reforzó con 2 o 3 declaraciones su postura y en efecto salió electo. Y igual acá, ¿no? Yo creo que hay varios candidatos muy fuertes, y lo que hay que examinar es un poco en qué estarán pensando los cardenales en este momento que está atravesando el mundo, ¿no? Porque es un momento muy complicado, tanto para la iglesia, en su dimensión interna, con todos sus retos que tiene, los temas que ya sabemos, ¿no? Las mujeres, los homosexuales, los no casados, los vueltos a casar, todos esos problemas, el celibato, las vocaciones, todos esos problemas los tienen que enfrentar. Pero además, tienen que enfrentar el problema de que el mundo está reordenándose internacionalmente. Y la Iglesia, a pesar de todo, la Iglesia Católica sigue identificada con el mundo occidental. Para el mundo oriental, el catolicismo es algo que tiene mucho más que ver con ese mundo occidental, y por eso les ha costado mucho trabajo entrar a esas regiones, ¿no? Y bueno, yo no sé si parte de sus retos que quieren enfrentar será precisamente romper esa lógica que une al cristianismo con el mundo occidental, ¿no? Pero se requeriría mucha audacia, y no estoy seguro que, como hemos estado viendo los comportamientos de los obispos y los cardenales, que vayan a tenerla, pero bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Y digo lo de los comportamientos porque en los sínodos, pues más bien las respuestas han sido muy conservadoras, muy, muy tímidas, ¿no?
Oye, ¿qué se ha sabido de algunos? O sea, ¿sí llegan a contar, a filtrar qué pasa dentro de los cónclaves? O sea, ¿qué se ha sabido de determinados cónclaves? No sé, ¿alguno que haya habido por aclamación o algo que se haya sabido?
Sí, no, por aclamación ya no se puede, porque eso ya se prohibió. Eso existía hasta antes de la reforma que hizo presente en la última constitución pastoral al respecto que hizo Juan Pablo II. Ya no se permite la aclamación, pero digamos que sí, y por supuesto está prohibido que se sepa, está prohibido divulgar lo que sucedió ahí, pero siempre hay filtraciones, siempre se termina sabiendo cómo estuvo. Y por ejemplo, se sabe que en la votación que eligió a Ratzinger, ya Bergoglio había tenido algunos votos.
Sí, que había
y que por eso 40, en la siguiente, ¿no? Esa, tuvo algunos, y entonces ya en la siguiente ya pudo, digamos, obtener el pontificado, ¿no? Y lo mismo, ahora por lo mismo repiten un poco lo mismo de Tagle, porque Tagle en la elección de Bergoglio, Tagle es el cardenal filipino, sí. En la elección de Bergoglio ya tuvo algunos votos. En esa época él tenía, todavía era muy joven, pero ahorita todavía tiene 70, 72 años, todavía, digamos, es muy papable, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se saben, se terminan filtrando y, bueno, pues sí terminan incidiendo, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh. Ahora que hablabas del tema asiático, ¿sientes que está el ánimo como para poner, y hablabas de Tagle, ¿no? Y a un papa asiático, ¿sientes que deja mucha revolución, mucha indigestión en la propia iglesia, en el propio Vaticano, el papado de Francisco, y a lo mejor quieren un papa tipo Benedicto de transición? ¿O es cierto esto de que, como Francisco nombró a más de 100 de los 135 votantes, en el fondo es un colegio cardinalicio muy francisquista y entonces van a poner a alguien tipo Francisco? ¿Cómo ves?
Bueno, eso no, digamos, nunca, no necesariamente es cierto, porque si nosotros vemos quién eligió a Bergoglio, a Francisco, fueron los que había nombrado Juan Pablo II y Benedicto. Entonces uno dice, bueno, no necesariamente van a seguir siempre la línea del que los nombró, porque además no siempre sigue una línea ideológica, ¿no? Entonces, eso no siempre va a suceder, ¿no? Más bien, lo que creo que puede suceder es que digan, a ver, como sucedió con Bergoglio, si la renuncia de Benedicto XVI fue tan impactante, significó que había realmente un hartazgo, un cansancio, una necesidad de cambio, que sí voltearon a ver a alguien que no fuera necesariamente europeo, ¿no? Pero también hay que pensar que Bergoglio no era, digamos, era un latinoamericano muy europeo, en el sentido que era un argentino, hijo de italianos y de familia italiana, y por lo tanto no era tan lejano, ¿no? Y en el caso de Asia, por eso el filipino tiene algunas probabilidades, porque como tú sabes, los filipinos pues fueron una colonia española durante muchos siglos, y luego, bueno, tuvieron presencia norteamericana, etcétera, pero hay, es decir, son orientales sin ser tan orientales, por decirlo así. Entonces, digamos que hay siempre una serie de elementos que se tienen que considerar y van contando, ¿no?
Uh-huh. ¿Crees que hay ahorita favoritos?
Bueno, siempre hay, ¿no? Siempre salen los clásicos, siempre el secretario de Estado, por ejemplo, siempre se menciona, en este caso, bueno, las sedes cardenalicias italianas más importantes, como son Milán, Venecia, Bolonia, siempre se mencionan. Y bueno, no, nunca falta uno que otro miembro de la curia, ¿no? Como es el secretario de Estado, hubo otros dos o tres que también siempre se mencionan, ¿no? O sea, hay siempre gente de como de la burocracia vaticana y gente de las grandes sedes arzobispales, ¿no? De las sedes cardenalicias. Y siempre hay esos como candidatos, ¿no?
Oye, me he topado muchos, o sea, más de los que esperaba ciertamente, testimonios, pues de que no era, en algunos sectores de la iglesia, no era tan querido el Papa Francisco. No, el otro día en Latinos entrevisté al cardenal Juan Sandoval Iñiguez y me sorprendió la manera en que se refirió a él. O sea, dijo, a ver, no dejó ninguna encíclica ni ninguna carta realmente relevante y citó a algunos clérigos de los que hablaban de que estaba pues prácticamente en la frontera de la herejía con algunos de sus planteamientos. Y me lo imaginé como un integrante de un sector muy duro dentro del propio Vaticano, y él lo mismo se asumía, decía, a ver, yo soy de los que dicen que más de derecha, más conservadores, pero sí, creo que no tiene que ser por ahí, ¿no? E incluso hacía un recuento de todos los papas y ponía a Francisco mal, pues, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimos miembros de la iglesia y miembros de la alta jerarquía que no lo quisieron, por muchas razones, entre esas porque les parecía que jugaba con la doctrina, pero curiosamente el Papa, si bien hizo iniciativas o quiso hacerlas muy tímidas, no se atrevió a empujarlas, eso es cierto, ¿no? Porque el catecismo, la doctrina, el derecho canónico siguen igual, y eso quizás, digo, para la gente de más conservadora, pues también tendrían que considerarlo, ¿no? Es decir, sí dijo muchas cosas, intentó abrir algunas, pero no cambió nada, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Y por otro lado, también hubo muchos que también lo cuestionaron desde posiciones donde dijeron, sí, ya vamos a hacer esos cambios, ya no estés frenándolo. Por ejemplo, entre el episcopado alemán, ¿no? En el episcopado alemán sí de plano ya adelantaron cosas de acuerdo a lo que él medio había propuesto, y ya tampoco sabían qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, pero eso es un poco parte del juego que siempre tiene la Santa Sede, ¿no? Acuérdate que aquí nadie está forzado, digo, a nadie lo obligan a estar allí. Y por lo tanto, la gente que está en la iglesia necesita estar convencida de que está allí. Y el juego para mantener a personas de todo el mundo con sus culturas, con su manera de ver el mundo, con su manera de entender la iglesia y la doctrina, es un juego muy complejo donde el Vaticano tiene que estar jugando para que los consensos mínimos no se rompan, ¿no?
Roberto Blancarte, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto como siempre.
Hasta luego. Es sociólogo, historiador y especialista en temas de las religiones.